Vamos a nuestro tiempo con la palabra. Tengo un gran desafío. He estado poniendo y pongo aquí el reloj porque me preocupa no extenderme, no quiero realmente extenderme. Y a su vez, me apasiona, este ha sido un mes extraordinario, hablar de la grandeza de Dios, del Dios de las grandezas, de las pequeñeces, de lo alto y profundo de Dios. Daniel estaba hablando el domingo pasado en ese pasaje de Ezequiel. Y hoy queremos hablar del Dios de los tiempos. Y la verdad que para hablar del Dios de los tiempos tengo que hablar de la eternidad de Dios. Y todo el mes me he sentido mal, sinceramente lo digo. Me he sentido que somos indignos de hablar de la grandeza de Dios. Así que me conformo como la mujer dijo, si tocar el borde de sus vestiduras, si pudiéramos alcanzar a tocar el borde de algo del conocimiento de Dios, sería una bendición. Y en este tema he estado orando mucho para poder ser claro y a su vez ser práctico. En la primera parte, cuando hablemos de la eternidad de Dios, si usted algo no lo agarra, no se aflija, escúchelo en internet unas 100 veces más, y si no lo agarra, entonces fue un problema mío. Pero vamos a ir después a la parte práctica, pero vamos a tratar de mirar las dos cosas. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios y comenzar a ver algunos temas. Señor, queremos adorarte en esta mañana y queremos rogarte que nos reveles de tu grandeza. Es una, Señor, tal vez no es lo mejor porque nos sentimos tan indignos, pero ¿qué más que conocerte a ti? Por eso, con solemnidad, con respeto, como Moisés, quitando su calzado ante la santidad tuya, quisiéramos que nos hables de cuán grande tú eres. Señor, revélanos algo de tu eternidad. Revélanos algo del tiempo que nos afecta en la vida, que nos mueve, y ayúdanos a recordar el Dios que tenemos en ti. Padre, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Primero algunos textos en el Salmo, vamos a leer varios, Salmo 102. Los textos los voy a dejar, que los leamos para dejar asentado que el concepto es tan bíblico. El concepto de la eternidad de Dios, y dice Salmo 102, verso 25: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, esos cielos hermosos que vemos como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Tus siervos, tus años no acabarán. Isaías 57:15. Vamos avanzando algunos textos. Y dice Isaías 57:15, Él es el alto y elevado que habita la eternidad. Los profetas no tenían problema de hablar de la eternidad de Dios. Uno de los nombres de Dios es el Olam, el Dios eterno. Y aunque el concepto sigue siendo tan difícil para nosotros sujetos al tiempo, dice así, dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y aunque soy así eterno, habito con el quebrantado y humilde del espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y si estás en Isaías, vas para atrás al capítulo 44, el verso 6, y dice así, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y soy el postrero. En otras palabras, Apocalipsis y Cristo dice, soy el Alfa y el Omega. Fuera de mí no hay Dios. Dos textos más, 2 Pedro 3:8. Vamos a dejar leídos estos textos porque si no me voy a... Después vamos a tener que mencionarlos y quiero que les quede claro el texto. Dice 2 Pedro 3:8. Más, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años... y 1000 años como un día. En un momento voy a explicar esto. En realidad el texto del Salmo no dice que 1000 años es un día. 1000 años dice otra cosa. Pero lo vamos a explicar en un momento. Leo Hebreos capítulo 13, verso 8. Perdón, sí, verso 8, otro texto conocido. Y, y que nosotros que vivimos cambiando todo el tiempo, cambia nuestro carácter, cambia nuestra vida, cambia el país, cambia el mundo, y aparece Cristo y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no voy a leer Apocalipsis 1:4, que dice: Dios es el que siempre, y el que es y que era y que ha de venir. Y vamos a terminar en el Salmo 90, allí nos vamos a quedar, así que el Salmo 90 sí vamos a explicarlo y comentarlo, un Salmo precioso. Estás parado abriendo este Salmo en el Salmo más antiguo de los Salmos, está escrito por Moisés, para que entiendas lo notable de la inscripción, que dice: oración de Moisés, varón de Dios. Voy a leer el verso 2, antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o la palabra traducción sería: desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Y el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. En realidad, dice Moisés, son como una de las vigilias de la noche. Hasta ahí nomás lo que va a ser nuestro tiempo, especialmente en este Salmo 90. Primero queremos hablar algo de la eternidad de Dios, y nos metemos en un terreno que yo te dije que es un poco complicado. Asume algunos conceptos: es aquella perfección de Dios, la eternidad, por la cual Él se eleva por encima de los límites temporales. El tiempo es la sucesión de eventos, o sea, yo subí al púlpito, hablo y bajo, es una sucesión de eventos. Dios, por ser eterno, posee toda su existencia en un presente indivisible, en un ahora eterno. Te dije que es un poco difícil, pero anda tomando algunas ideas, después se te va a hacer más claro. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados, porque Él existe en sí mismo y no ha venido a la existencia, es eterno. Es notable que cuando estudias el carácter, los atributos, o lo que Riley llama las perfecciones de Dios, ves la coherencia. Al hablar de la eternidad de Dios, está ligado a la autoexistencia de Dios. Por eso dice esa frase: bueno, yo soy el que soy, yo existo en mí mismo, no me ha sido dada la vida, soy la vida, no tengo un pasado ni un futuro, es el Dios eterno, desde el siglo hasta el siglo, dice, recién leímos, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Génesis 21:33 habla del Olam, el Dios eterno, que es una expresión original del Dios de la eternidad. Desde 100 tiempos inmemoriales, Dios reveló la eternidad, más allá de que vos y yo todavía no podemos captar el concepto. Estamos ligados al tiempo, estamos viendo el tiempo. Yo estoy mirando el tiempo que estoy predicando y el tiempo que voy a terminar de predicar. Dios está por sobre el tiempo. El tiempo no lo modifica, no lo cambia. Pero voy a decir algunas cosas más. La relación de Dios con los sucesos de los eventos es muy interesante, porque si Dios es eterno y no lo cambia, no hay eventos que se sucedan en Él, no hay un pasado, un presente y futuro, no. Pero Él, a pesar de eso, todavía sigue actuando en el tiempo y dentro del tiempo. Déjame que te siga tirando las ideas hasta que haya una pequeña luz, no te aflijas. Y si no hay una pequeña luz, baja la persiana y vas a estar bien igual. La eternidad de Dios habla de este Dios que es infinito y es un ser ilimitado. Así que el tiempo no lo limita a Dios. Todo esto que estoy hablando, vos decís, uy, estás hablando muy difícil. Vos te das cuenta que todos tus problemas de la vida, o muchos de tus problemas de la vida y la mía, es los tiempos. No queremos esperar, no queremos seguir en esta situación, que la prueba es larga, que el pecado es largo, que la vida es larga. El tiempo es un sujeto al cual estamos atados, que nos trae mucha miseria. Por eso es muy importante que entiendas que el Dios que tenemos es el Dios de los tiempos, por causa de su eternidad. Por eso es importante lo que estoy diciendo. La eternidad de Dios está ligada a otro aspecto de Dios. Viste que no solo existe en sí mismo, sino que es inmutable. Es una difícil palabra, ¿no? Bueno, se usa en las películas, mutante. Tal vez ahora mismo, si miras cerca tuya, tal vez tenés un mutante. ¿Lo ves alguien? Es decir, no, es mi esposo, es un mutante. Porque, ¿qué pasó? Mutó. Mutó porque tu esposo era flaco y tenía pelo. y ahora es gordo y el pelado, ¿está bien? Entonces mutó. Entonces decimos mutante. Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios, la autoexistencia de Dios, es lo que nos obliga a seguir avanzando en la eternidad de Dios. Es un Dios que no cambia, el tiempo no lo cambia, el tiempo no altera el conocimiento de Dios. Su conocimiento es perfecto, absoluto y completo. El paso del tiempo no lo aumenta ni lo disminuye en conocimiento. Tiene una óptica en la cual los tiempos están vistos al mismo momento por parte de Él. Pasado, presente y futuro. Dios es eterno en su ser. Él lo explicó diciendo: soy el Alfa y el Omega, soy el que soy, soy el Olam. Y sencillamente, ¿por qué? Porque hay un tiempo que viene en el paquete del universo. Cuando el universo es creado el tiempo. Hay tres palabras, también son un poquito difíciles, pero para que entiendan: la materia, el espacio y el tiempo. Nos movemos en el tiempo porque hay un espacio que tiene que ver con la materia de las cosas. Un Dios que está por sobre la materia, un Dios que el tiempo de para que ocurra tiene que haber espacio y materia. Y cuando Dios hizo el universo no había ni espacio ni materia, por tanto no había tiempo. Dios estaba más allá de eso. No había una sucesión de eventos ni de momentos y Dios estaba en la eternidad siendo eterno. Así que Dios existió siempre, sin principio ni fin. Y otra vez volvemos a este concepto que va acorralando tu corazón. Es un concepto para adorar a Dios. Y cuando llegues al punto final de este mensaje, veas que los problemas de tus tiempos y de tus aflicciones mueren cuando entendés que adoramos un Dios eterno. La vida puede ser alterada. Dios tiene, para decirlo de una manera que lo entendamos, un presente continuo. Y Dios siempre lo ve todo desde la misma óptica y con la misma lucidez. Ahora quiero avanzar porque acá hay el texto que recién leímos. Nosotros, por ejemplo, recordamos los eventos de ayer, pero nos cuesta recordar lo de antes. Bueno, cuando uno se pone grande recuerda lo que era de niño, ¿viste lo que pasa? Una de las cosas que tenés que saber, que la voy a ampliar en un momento, cuando Dios dice que para Él un día es 1000 años, no es un día, en realidad es una vigilia de la noche. Está diciendo, una vigilia de la noche, bueno, lo menciono ahora, la noche duraba 12 horas, estaba dividida en 3 tiempos para el judío y en 3 vigilias. Una vigilia de la noche era 4 horas. Lo que está diciendo es que vos te acordás lo que hiciste en las últimas 3 horas, ¿no? Son las... Me imagino que a las 9:10 de la mañana te levantaste, lo olvidarlo. Dios para Él, los 1000 años, es una vigilia de la noche, así que no lo olvida, tiene un recuerdo en un consciente permanente. Eso es lo que está explicando este texto con algunas aclaraciones más que vamos a ver. Así que un día es como 1000 años y para Dios cualquier día desde la perspectiva de Dios parece durar 1000 años. O sea, como que jamás termina. Vos decías 1000 años un día. Está diciendo, está sucediendo en el tiempo. El día de ayer sigue siendo 1000 años para Dios. Y 1000 años sigue siendo un día. Para resumir el concepto, cualquier periodo largo de tiempo. 1000 años quiere decir los años que tenés vos. Bueno, 1000 años. No tengo tanto. Alguno ya tiene como 1000 años. 1000 años. Para Dios ese largo del tiempo es como un día, es algo que dura para siempre, nunca cesa de ser el presente. Y para Dios algo pequeño, un tiempo de un día, sigue permaneciendo como si fuera 1000 en la eternidad. Así que hay una sucesión donde vos estás atado a la vida de tu pasado que te persigue, de los pecados cometidos, del presente que a veces nos angustia y de un futuro que nos depara mañana. Pero respondemos y adoramos un Dios que desde la eternidad no es alterado por esto, es por sobre el tiempo. Y lo maravilloso de este Dios es que Dios creó el tiempo y Él es el Señor del tiempo. Si yo pusiera un dibujo, haría un dibujo de Dios por aquí encima, un pequeño círculo, y pondría los eventos, como que Dios puede mirar los eventos todos a la vez. ¿Sabes cómo es? Te lo voy a explicar, tal vez te ayude la ilustración. Es como cuando uno lee una novela. Bueno, hoy no se lee novela, ¿no? ¿Te acordás cuando eras chico que leías las novelas esas que venían de tapa dura Robinson Crusoe. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hay como cuatro, gracias. Son todos los viejos, levantaron la mano. Que leía, viste, Robinson Crusoe, ¿cómo se llama? Mujercitas. ¿Cuántas mujeres leyeron Mujercita? Muy bien, ¿ves? Apasionada mujer. Entonces vos leíste Mujercita, mirá, su casa, bueno, Orgullo y Prejuicio, lo que sea, todo eso, ¿no? Entonces lo leíste el libro y lo dejás. Pero conocer, entonces un día lo agarras y lo ojeás y vas ojeando toda la historia en el tiempo, pasado, presente y futuro de esa novela en un momento. Porque ojeaste en el capítulo 1, mira, la chica hizo acá, se puso novio, se casó. Es esa perspectiva general. Así es Dios. Cuando hace una observación sobre la vida, está por sobre el tiempo. Ahora, dos cosas más para cerrar el tema. Dios ve las cosas por sobre el tiempo, pero actúa en el tiempo y dentro del tiempo. O sea, Gálatas dice, cuando venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Hijo. Que esté fuera del tiempo no está abstraído. O sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Hijo. Cuando Pablo estaba predicando en Atenas, dijo, Dios pasó por alto aquellos tiempos de su ignorancia, pasado. Y luego dice el texto, y él espera que se arrepienta, y ahora manda que se arrepienta, presente, porque ha fijado un día que juzgará a las personas, futuro. O sea, desde la eternidad él se involucra en tu tiempo, pasado, presente y futuro. Y Dios predice sus acciones desde un punto de vista del tiempo, aunque él es eterno, y las realiza desde un punto posterior al tiempo. Él es el Señor del tiempo que lo gobierna y lo usa para sus propósitos y Dios puede actuar en el tiempo. Por último, recordar que nosotros siempre existiremos en el tiempo. No podemos pasar, nuestra alma es eterna, puesto eternidad en el alma del hombre, pero cuando estés en el cielo, la eternidad de Dios no será tuya, la vida eterna será tuya. Porque en el cielo las personas de Apocalipsis adoran, y cuando adoran ellos están empezando la canción y se arrodillan para seguir la canción y terminan la canción y arrojan sus coronas. Hay una sucesión de eventos, hay un paso del tiempo en la eternidad. Así que vos y yo estamos atados al tiempo. Pero obviamente cuando entiendas al Dios eterno se te hará más claro al pensar en el noviazgo, en el matrimonio, en las pruebas que en un momento vamos a llegar a hablar. Esta es una idea muy por arriba de algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Salmo 90. La eternidad de Dios está tan bien explicada por Moisés. Lo que yo te lo hice un poco difícil, Moisés te lo va a hacer tan claro que digo, qué bueno que está Moisés para ayudarnos. El Salmo 90 habla de la eternidad de Dios y la relaciona para que la entiendas con la fragilidad del hombre. El Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés, mencionado como hombre de Dios. Lo está escribiendo cuando ya está viejo. Lo está escribiendo casi 40 años, 38 años después de Cades Barnea. Cades Barnea es el evento donde el pueblo peca y ronda por el desierto. Ya está hablándole y él está parado hablándole a dos generaciones. Una está casi toda muerta, es la generación del Éxodo. Me acordé de la generación deportiva, La generación del 90, del 86, qué grandes jugadores. Bueno, no, recordemos eso. Es una generación, viste que se habla de la generación de aquellos futbolistas. Bueno, él está hablando de la generación del Éxodo, se murió casi toda. Y hay una segunda generación a la cual está hablando, la generación del desierto. Los menores de 20 años crecieron y van a entrar a la tierra prometida. Y está explicándole algo muy importante, porque dice, vos no tenés que repetir la historia de tus padres, el problema de tus padres y la pérdida de la vida de tus padres, que no solo perdieron la tierra prometida, vagaron 38 años en el desierto sin rumbo hasta morir. Fue un momento tan especial por esos 40 años, y aquí aparece la oración de Moisés hablándole a las dos generaciones, y para explicarle esto le va a hablar de la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Y también le va a explicar en un contenido que vos tenés que pensar. Moisés está hablando cuando ya había muerto 1.200.000 personas. O sea, en esos 38 años estaban muriendo 31.580 personas por año, 87 funerales por día. Y detrás de cada muerte, de cada sepultura, Moisés le dice, este es el hombre frágil y este es el Dios eterno. Y si no lo entendés, vas a sufrir lo mismo que tus padres sufrieron. Ahora vamos a ver en la división de este Salmo. En el verso 1 al 6 va a comenzar hablando de la eternidad de Dios. Este Salmo es de Moisés y es igualito a Deuteronomio 3 en sus relaciones que escribió Moisés. Y dice, verso 1, Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Dios, dice, es el refugio eterno al que podés recurrir. No es un refugio que perece en el tiempo, es eterno. Lo mismo escribió con otras palabras en Deuteronomio 33:7. Recordás el texto, dice, oye, oh Jehová, llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y dice, perdón, y en los brazos eternos Él te guíe, Él te lleve. Deuteronomio 33:27. Y dice el versículo, el eterno Dios es tu refugio, y acá los brazos eternos. Un refugio eterno, y sus brazos son eternos. Así que Moisés está diciendo, no hay lugar donde puedas estar mejor cuidado que el refugio de Dios y los brazos de Dios, porque tienen eternidad, trascienden el tiempo. Vos decís, ¿hasta cuándo voy a seguir llorando la miseria de mi pecado? ¿Cuánto voy a llorar esta prueba? ¿Cuánto voy a llorar lo que vivo? Y Dios aparece dándote un refugio desde la eternidad con la característica de lo que Dios es eterno. Los brazos eternos de Dios, Moisés lo pone ahora con la palabra el refugio eterno de Dios. Y cuando seguís avanzando, él menciona dos cosas bien interesantes. Él primero lo que va a mencionar es que Dios es este refugio, este escudo de protección, este brazo eterno. Y lo segundo, verso 1 y 2, es que Dios es eterno, eterno. Para describir la eternidad de Dios, como está hablando a un pueblo judío de la antigüedad, dice tres cosas muy interesantes. Las lees ahí. Primero, dice antes de los montes. Claro, los montes eran lo que la gente veía y decía, ¿cuándo llegó esta montaña? Antes de que nosotros estuviéramos. Tu abuelo ya vio esta montaña, tu bisabuelo y tu tatarabuelo vio la montaña. Así que el primer concepto de la eternidad de Dios, para que el judío lo entienda, es Dios es antes que las montañas. Pero luego dice en segundo lugar, y Él es antes que la tierra, y antes que la tierra se formase. O sea, antes que este mundo fuera, Dios es. Es notable, ¿no? Porque Él está poniendo este concepto tan claro para que la gente diga, antes que las montañas, sí, antes que el mundo fuese. Y por último, dice, aún antes, dice, de que el mundo fuese, desde la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La palabra ahí es eternidad. Está diciendo, desde la eternidad pasada y futura, antes que las montañas, Dios. Antes que el mundo, Dios, antes que todo en la eternidad, Dios, pasada y futuro. Así que podés refugiarte en Él, podés confiar en Él. Podés acordarte que la tumba que hiciste esta mañana fue de gente que no creyó en un Dios eterno y vivió sujeta al tiempo sin dar que ese tiempo rinda y cuente para la eternidad. Así que ya Moisés tiene atrapada a la gente con la eternidad de Dios y en el verso 3 te explica la fragilidad, la debilidad del hombre. Y dice, vuelves al hombre y lo quebrantas, y conviértanse, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Y comienza a describir algo tan maravilloso. Dice, el hombre es tan frágil, sujeto a destrucción. La palabra del verso 3, o quebrantamiento, es una palabra muy fuerte. Es una palabra para decir, sos pulverizado, hecho polvo. Está diciendo, viniste del polvo y al polvo vas. Te vas a morir. Este es el hombre frágil. Estamos ante un Dios eterno, pero vos, tu vida, que tanto, que la ropa, que el dinero, que el estudio, que el hogar, que la vida y que la... Muere, volvés a donde naciste, a donde viniste, del polvo al polvo, de la tierra a la tierra, no hay más. Y entonces, hablando de esto, él presenta al Dios que es sin tiempo. Y dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. Entonces dice, ¿sabés cómo es 1000 años? Como el día de ayer. Está hablando de las 12 horas. Pero dice, no, perdón, me rectifico, dice Moisés. Es más, es como una de las vigilias de la noche. Es como que para hablar de la eternidad de Dios pone dos frases. Es como el día de ayer, No, no, la segunda es, lo voy a ampliar, es como la vigilia de la noche, es como las 4 horas. Y observaste que dice de la noche, porque durante el día vos tenés conciencia del tiempo. Vos ahora estás consciente del tiempo, pero vos cuando dormís no estás consciente del tiempo. El tiempo pasa. Hay acá algunos jóvenes que no tienen conciencia del tiempo. Te dicen, dormí mucho y hace 3 días que estás en la cama. ¿Entendés? Vos decís, no tiene conciencia del tiempo. Y a veces te pasa porque es así. Él dice, a ver si entendés. Para Dios, el paso del tiempo es irrelevante en este contenido. Y mientras que vos luchás con el tiempo, porque decís, Señor, y la novia, y Señor, el matrimonio, y Señor, el trabajo que nos llega, y la situación económica, mientras que tus luchas son el tiempo, Dios dice, Él está más allá y Él quiere llevarte una vida que cuente para la eternidad. Te quiero decir que Moisés recién está empezando con explicar la eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. Fíjate que va a tener que llegar hasta el verso 17, pero vamos a avanzar. Después de que deja sentado esto, que Dios aún es como una noche, un breve lapso de 4 horas, llega al verso 5 y 6 y dice, mira, te voy a decir 3 cosas del ser humano. Primero, es muy bella la vida del hombre, porque dice, los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, al atarse es cortada. La vida es tan linda, es una flor, pero muere en la tarde. Él está hablando de unas flores que Moisés estaba mirando, crecen en marzo y mueren en abril. Qué poco que duran las flores. Las mujeres les encanta que le regalen flores, ¿no es verdad? Pero después las flores se marchitan, así que regalarle bombones, pero no hay que regalarle bombones porque tratás de gorda a la chica que estás regalando. A mí regalarme bombones, yo no tengo problema. Entonces, si querés quedar bien con una chica, muchachos, un anillo de diamantes está bien, o un perfume, no el Calvin Klein, el caro, el Klein, de veras. Así que él está diciendo, es tan bella la vida, y muere. Y ahora estamos entrando, ¿por qué la vida? A veces vos decís, ay, qué rápido que pasó y qué lenta que pasó. Porque es desde el punto de vista que la veas. Por dentro de unos minutos te voy a pedir que saques tu calculadora y te voy a entristecer un rato, ¿está bien? Pero no te afliques, va a ser muy breve. Así que tené preparada la calculadora y el celular. Pero quiero seguir avanzando. Lo segundo que dice es, no solo que la vida es breve y es bella, pero tan breve la vida del hombre, sino que las 4 horas de la vida del hombre no están, es porque dice, la vida tuya es como 4 horas, ¿no? No es toda de productividad. ¿Vos sabías que tu vida no es toda productiva? Por ejemplo, acá hay bebés. ¿Cuántos bebés? Ahí veo un bebé, ¿no? Hay varios bebés. ¿Qué están haciendo ahora los bebés? A ver, un bebé de 2 meses, ¿qué está haciendo? Nada. ¡Nada! Y un bebé de 6 meses, ¡nada! ¡Molesta! No, no molesta, está creciendo. Así que una parte de tu vida estás creciendo. Y tenés que aprender a hablar, y aprender a caminar, y aprender a ir al baño, y aprender. Así que todo ese tiempo no es productivo, estás creciendo. Algunos de ustedes se han alargado, ya es hora que crezcan. 25 años está bien ya. Y cuando llegás a la etapa de la productividad, va decayendo porque con los años te envejeces un poquito. Y el cuerpo recibe los achaques. Así que él está diciendo, en segundo lugar, la productividad está siendo limitada. Porque ni siquiera es la vida de los 70 años, porque él ahora va a hablar de los años. Y dice, porque con tu furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbadas, nuestras maldades delante de mí, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque y los que tomaron más pastillas y fueron al doctor y se hicieron un rejuvenecimiento son 80 años, pero su fortaleza es molestia y trabajo, pronto pasan y volamos. Así que él dice, la vida es bella, pero tan breve, y la vida no es toda productividad. Y en último lugar, la vida es frágil comparada a la eternidad de Dios, porque la vida del hombre es breve. Ahora Moisés dice, ¿y por qué la vida sufre tanto y es tan breve? Y él explica, primera cosa, por el pecado. Y el pecado que más arruina la vida es el pecado oculto, porque dice, pusiste nuestros pecados, verso 8, delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, estaban escondidos y salieron a la luz. Mostraron la podredumbre del corazón, la suciedad, la contaminación. El pecado resta tiempo, quita la vida. El pecado te quita tiempo y el tiempo es oportunidades. El tiempo no es algo que podés regresar, no lo podés comprar, no lo podés adquirir. Podés comprar muchas cosas, no tiempo. Por eso está diciendo, este es el problema del hombre y ese es el pecado y la muerte del hombre. Por eso el verso 7 dice, ¿por qué? Es el porqué de que voy a explicarte cómo funciona esto. Es tu furor y tu ira que responde al pecado escondido de nuestro corazón. Y llega al verso 8 y habla de las razones de su juicio, de esos pecados secretos. Y en el verso 9 dice, todos nuestros días pasan por causa de la ira. Entonces sigue avanzando y está llegando desde la eternidad de Dios a la fragilidad del hombre. Le está hablando a las dos generaciones. Le está diciendo, generación del desierto, no seas como tus padres, no pierdas tu vida. Enterraste ya a tu abuelo y a tu papá esta mañana. Mirá la vida, vas a entrar a la tierra prometida. Que el tiempo te rinda para la eternidad. Que rinda para Dios. Hay tiempo para estudiar, trabajar, casarse, divertirse, jugar a la pelota, ver una película. Pero que rinda para lo eterno. Pero antes de llegar a ese punto, él dice, hay una época de la vida, 70 años, hay un recorrido de la vida, 70, 80 años, y son vanidad. La palabra vanidad significa vacío, pasan rápido, es como un pájaro que vuela. Miren, cuando eras chico seguramente alguna vez, hay cosas que hiciste de chico, ¿no? Si no lo hiciste, me imagino que quemaste algo de chico, porque siempre el fuego te da. Espero que no haya dicho así, quemé mi casa, no, pero. Tal vez jugaste con una lupa. ¿Cuántos de ustedes jugaron con una lupa? Vean, viste que está lindo. ¿Cuántos de ustedes quemaron una hormiga con una lupa? No. ¡Uy, qué asesinos que son todos! Asesinos de hormigas. Entonces, cuando. Vos sos chico, tal vez hiciste algo más. Miraste el reloj. ¿Quitaba? No, sí, porque la aguja se mueve, pero vos no la veías que se movía. Y se movió. Pero se mueve. Pero no la ves. Se mueve, viejo, se está moviendo. En la vida tuya se está moviendo. Los griegos tienen dos palabras, después las voy a mencionar. Cronos y Kairos. Cronos es el cronómetro, el tiempo, cantidad. Kairos es el tiempo de Dios, calidad. El Kairo de Dios, el tiempo de Dios, que siempre trae bendición. Pero pará, estamos hablando de las limitaciones de la vida humana y cuando ves el reloj que pasa, pasa. Y a un chico le decís, la escuela es larga, uff, no termina más. No hay un chico que no piense que la escuela no termina más. Yo te digo más, pienso en la primaria y secundaria y me angustio ya de. Se la terminaste hace un montón, pero parece que no termina más. Pero cuando ya sos grande, y de repente llevabas al bebé, y de repente el bebé va a cargar al bebé, pero mi amor, el bebé tiene barba, yo tengo 40. Y decís, de este lado de la vida, qué rápido, ¿qué? Que pasó el tiempo. Cuando estás desde. Vos tenés dos ópticas para ver la vida, desde el principio al fin. Cuando ves la vida desde el principio, los chicos que están acá, a ver, levanten la mano cuántos tienen. Le levanten la mano, ¿verdad? Los que tienen menos de 24 años. A ver, bajá la mano vos, Pedro, Juan, todos. Bueno, ellos tienen un enorme problema, creen que son eternos. Creen que la vida es, te vas a morir. Mirá lo que te espera. Ah, esto te espera. Miralos, ahí está, eso es lo que te espera, esa es la realidad. Así que divertite. Pero la vida, cuando la ves desde el fin, el tiempo pasó muy rápido. Entonces aparecen las ópticas de la vida. Y es que la vida pasa más rápido de lo que pensás. Y el tema es dónde vas a invertir el tiempo que te mueve. Ahora, seguí el texto, verso 11. ¿Quién conoce el poder de su ira? Y la ira está de acuerdo al pecado del hombre. Y entonces llega el verso 12, donde lleva a Moisés a la gente, le dice: yo te voy a decir qué vas a hacer. Aquí está el Dios eterno, aquí está el paso del tiempo. Vos aprendé a contar tus días. Enséñanos, Dios, a contar los días. Vamos a hacer la cuenta. Voy a tomar mi celular y espero que tomes el tuyo. Y voy a poner mi calculadora, espero que tomes la calculadora. A ver, atrévete a lo que voy a hacer. Este texto dice que la vida de la gente es 70 años. Alguien dice, tengo más de 70, quédate tranquilo. En los más robustos 80, pero vamos a poner 70. Hay un número que te lo voy a decir, no lo tenés que sacar. 70 años por 365 días da 25.600 días. ¿Sí? 25.600 días. ¿Estoy bien? ¿Y se viene la cuenta? Muy bien. ¿No? 70 por 365. Bueno, 25.550. Ustedes quieren perder los días, pero dan los problemas a ustedes. Yo ahora te voy a dictar este número de nuevo. ¿Está bien? No, en realidad estoy bien porque conté el año bisiesto, pero no importa. Los Mateos. No, es que tengo la referencia acá, no la hice yo. Bueno, ahí viene. ¿Estás listo para deprimirte? ¿Estás listo? Poné tu edad y multiplicala por 365. Alguno va a llorar ahora. Multiplicala por 365. ¿Te vas a memorizar ese número? Un segundo lo tenés que memorizar, ¿lo tenés? Yo voy a poner mi edad, esperen. Y la voy a multiplicar por 365. Los días que tengo, que he vivido. Ahora tenés que restarle a 25.550 tus días que viviste. Simple. 25.550 son 70 años. ¿Está bien? No importa que vivas hasta los 100. ¿No? Restale los días que viviste. ¿Cuánto te dio? Oh. Poquito, ¿no? Uno dice, me dio 6 días. Me va a morir, te va a morir ahora, andate ya. Andate a comer. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 4.900. 4.900, ahí. A mí me dio también 6.000. ¿Cuánto te dio? ¿Te hiciste? ¿Cuánto te dio más? 4.700. Eso es lo que te queda de días. Tac, 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 tac. No hagas este ejercicio todos los días porque es depresivo. Es decir, un día menos. ¡No! No lo hagas, ¿está bien? Pero te podés morir, ¿eh? O podés vivir hasta los 100 años. Lo que pasa es que ahí también llegar a los 100 años es lindo, pero llega entero, porque si llegas todo achacado, destruido, que te van trayendo una pierna, un brazo, después la cabeza. Ahora, ¿qué dice Moisés? Dios dice, tenés que aprender a contar los días. Para traer al corazón, ¿qué? Sabiduría. ¿Qué quiere decir la palabra sabiduría? Sabiduría aquí es una palabra hebrea bien interesante. Y está hablándole a una generación que perdió 38 años en el desierto. El pecado hace perder tiempo. Vos tenés que contar la vida y los días para traer al corazón sabiduría. La palabra sabiduría significa la habilidad de aprender a vivir. La habilidad de saber vivir nuestra vida para Dios, que cuente para Dios y para la eternidad. Yo puedo lavar platos para Dios, amamantar un bebé para Dios, madres que sacrifican tanto por los hijos, están invirtiendo para la eternidad. Este tiempo en este lugar es eterno y estás sacando y ganando sabiduría porque estás aprendiendo a vivir para la eternidad. La vida tuya debe contar para la eternidad y debe contar para Dios. Es lo único que le va a dar propósito a la vida y significado. En tu trabajo, estudio y en tu matrimonio tiene que contar para la eternidad. El tiempo con la palabra, el tiempo orando, el tiempo sirviendo, el tiempo evangelizando, el tiempo pastoreando la familia, el tiempo que hagas cosas por tu hogar para llevarles al Señor y mostrarle que en el plato que lavaste o en la comida que serviste está el Señor, estás invirtiendo para la eternidad. Estás haciendo que prospere para la eternidad. Y este es el punto donde Moisés lo lleva. Entonces termina su oración diciendo: Señor, te pedimos, verso 13 al 17, que vuelvas, que por favor vuelvas. Y no que te arrepientas. La palabra arrepentirse es que el ser humano vuelva hacia ti y que se dé cuenta esta generación, que retorne el favor de Dios, que volvamos al programa de Dios. Y pone algunas palabras finales. Verso 14, de mañana sácianos de tu gesed. La misericordia tuya, Señor, ahora te ruego que tu amor leal nos conquiste. Y luego dice, y cantaremos y nos alegraremos y queremos cantar todos nuestros días. Que la mañana sea un canto, el pecado te roba la canción. La canción es lo que muestra dónde el alma está. El pueblo de Israel era un pueblo que cantaba, y cuando pecaron colgaron sus arpas. Y Meyer dice, han colgado sus arpas sobre los sauces de amargura. El pecado te quita la canción, te quita la alegría. Pero cuando retornás y tus días son para lo eterno y tienen valor, es un sonido musical que te alegra. Y es interesante porque en el verso 14 habla de algo externo. Verso 15, alegrémonos conforme a los días que nos afligimos y los años que vinimos. Desde afuera cantamos y desde dentro nos gozamos. Señor, vuélvenos esos días. Permítenos vivir para la eternidad. Y en el verso 16 y 17, qué hermoso que termina. Señor, que aparezca en tus siervos tu obra. Señor, que tu providencia se muestre en mi matrimonio, en mis hijos, en mis recursos. Que tu providencia se revele, Señor. Eres el Dios eterno. En segundo lugar, ¿qué más dice? Y sea tu gloria sobre nuestra vida. La palabra gloria no es la gloria de Dios ahí en muchos contextos. Es otra gloria de Dios, es la belleza de Dios. Señor, revela tu belleza. Que mi vida tenga la belleza tuya, Padre. Y por último dice, y que la luz, y la traducción no es la mejor. La palabra ahí no es luz, es el deleite o el esplendor o la gracia tuya se manifieste sobre nuestra vida, porque Señor, hemos aprendido a vivir la vida a la luz de la eternidad, en una vida que cuente para Dios. Qué precioso el salmo a una generación que tenía una oportunidad nueva de vivir. Pero ahora deja esto y brevemente hablé de la eternidad de Dios, hablamos, ¿no?, en todo este salmo, pero esta temporalidad del hombre que tenemos es una realidad, que los tiempos siempre en la vida no son largos, ¿no es verdad? Las pruebas son largas, si no, no serían pruebas. Estar enfermo un día no es una prueba. Perder el trabajo un día no es una prueba, pero perder el trabajo y no tenerlo por 6 meses, una enfermedad por 6 meses, las pruebas siempre son largas. ¿Sabes por qué? Porque lo largo del tiempo hace la prueba, prueba. Así que siempre la prueba va a ser larga. Job es algo interesante, porque Job vivió una prueba larga. Y Job, hay dos cosas que no perdió, todo lo demás lo perdió, no sé si te diste cuenta. No solo hablo de los hijos, los recursos, él perdió muchas cosas, se enojó, despotricó, planteó la justicia de Dios. Él fue muy conflictivo, él fue muy humano. Él actuó como vos actuó, golpeó la mesa y dijo, Señor, ojalá me hubiera muerto. Pero ¿sabes qué? Él dos cosas jamás abandonó en medio de la prueba. Número uno, no abandonó, eso está en Job 1.22. Nunca le atribuyó a Dios despropósito, siempre creyó que Dios estaba sentado sobre su trono. Número dos, jamás pecó. O en las palabras de su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿por qué retienes tu integridad? Jamás dejó de ser íntegro, porque lo primero que hace es cuando el pecado, la prueba vuelve, dice, bueno, estoy sufriendo, peco, me va mal con el dinero, peco, estoy mal con la vida, peco, me tomo la licencia, me compenso, porque estoy sufriendo mucho por la prueba, así que peco. Jamás perdió su integridad, la retuvo. Mientras que creía que Dios estaba en el trono. Y te quiero decir que si Job me enseña algo, es que lo que quería apuntar a Job era sacarlo a Dios del trono. Lo que Dios ha querido hacer en tu vida y lo ha hecho muchas veces en mi vida, no es negar que Dios existe. Es decir, Dios, tú no puedes, no estás sentado sobre tu trono, no gobiernas, no eres soberano. Y ese es el fin final de Satanás, porque él quiere sentarse en el trono del Altísimo. Pero ¿sabes qué? Dios está sentado sobre su trono y gobierna. ¿Sabes qué? Eclesiastés dice, cuando aflicción de pobres y perversión de derecho vienes en la provincia, no te aflijas, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ellos. No sé en qué lugar de la prueba del pecado estás. Dios todavía sigue siendo soberano, es el Dios eterno que quiere ser tu refugio y en sus brazos llevarte para mostrarte una vida que rinda para Dios. Pero ¿sabes que los logros también llevan tiempo? Uno no se recibe de una carrera al otro día. Los logros llevan tiempo. El tener un buen trabajo lleva tiempo. Yo todavía oigo a jóvenes que le digo, bueno, sería buena una carrera universitaria. No, son 7 años, 8 años. Y entonces le digo al chico, ¿qué edad tenés? 18. ¿Qué edad vas a tener dentro de 8 años? 26. Y si te recibís, ¿qué va a dar? 26. Si no te recibís dentro de 8 años, ¿cuánto? 26. El tiempo va a pasar igual, con o sin título, pero es el logro que lleva tiempo. Cualquier cosa, el ministerio, el trabajo, el matrimonio, el logro y la espera. La espera lleva tiempo. En la vida las cosas hay que saber esperarlas. Dios quiere que aprendamos y que crezcamos. En último lugar, ¿cuál es la respuesta apropiada ante la eternidad de Dios y la temporalidad del hombre? Quiero ser muy práctico mencionándote estos consejos que pueda llevarte en esta mañana. Número uno, no lo voy a leer, pero Primera Crónicas 12:32 habla de los hijos de Isaacar que fueron entendidos en los tiempos. Empecé a entender que Dios tiene su tiempo. En tus problemas, ponelos en el cuadro eterno de Dios. Dios tiene un cuadro eterno en el cual está involucrado tu tiempo. Entendé que Dios tiene sus tiempos. Yo sé que no te gusta, a mí tampoco, pero no te aflijas, son lo mejor para la vida. Número 2, confía en Dios. Salmo 31:5, qué precioso texto, ¿no? Ese sí podés subrayarlo. En tus manos están, ¿qué dicen? Mis tiempos. ¿Y sabes qué es mis tiempos? Pues si yo lo quiero hoy, Señor, está en la mano de Dios. Está en la mano de Dios, Señor, en tu mano están mis tiempos. ¿En dónde puse mi tiempo? En tu mano, Señor. Ahora, si no están en la mano de Dios, bueno, hacete cargo. Es tu responsabilidad. La generación que murió en el desierto no estuvo en las manos de Dios. Fueron enterrados y murieron después de perder su vida y perder las bendiciones. En tercer lugar, aprendí a esperar en Dios. Porque esperar en Dios es activo. ¿Sabes cuándo suceden los milagros? A ver, te cuento algunas historias de los tiempos. María y Marta le recriminaron al Señor. Señor, si hubiese venido ayer, mi hermano no hubiera muerto. Y fue y le dijeron, Lázaro, tu amigo, está por morir. Bueno, no, mañana voy. Pero Señor, si fueras corriendo, ella estaba solo metida en un panorama. Marta, María, los discípulos, el tiempo, el cronos. Pero el milagro de la resurrección, el kairos de Dios apareció cuando Él murió. Los milagros de Dios suceden en los tiempos de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Es en el tiempo de Dios que obran los milagros, no en que presionás y empujás la puerta o la pateás. Es en el tiempo de Dios donde los milagros se suceden. Y la hija de Jairo estaba él por ir y se muere. No, cree solamente. Y hasta que llegó a la casa, y hasta que entró a la casa, y hasta que entró a la habitación, y hasta que agarró la mano de la niña y la voz entró a la eternidad y se metió hasta la muerte y la arrancó a la vida, el tiempo fue pasando. Los milagros de Dios pasan en su tiempo, no en mis deseos y caprichos. Y Abraham y Sara tuvieron a su hijo cuando estaban casi muertos. El kairos de Dios, el tiempo apropiado de Dios siempre es lo mejor para tu vida. Si eres tan humano como lo soy yo, siempre, muchas veces peleamos con los tiempos de Dios. No pelees más. ¿Por qué? Porque tenés que saber algo más. No solo entender, confiar y esperar, tenés que saber que dice Eclesiastés 3:1 y 3:11, todo lo hizo hermoso a su tiempo. ¿Y saben qué es curioso? Que el pecado, ¿sabes qué quiere? Quiere que te apures. El pecado se apura. Dame los bienes que me corresponden, papá, dame la herencia. Y no muchos días después, tomándolo todo, se fue a una provincia apartada y vivió perdidamente. El pecado te apura, pecá ya. ¿No vieron los avisos de llame ya? Yo los veo y no lo entiendo. La mujer ahí diciendo, ay, no puedo limpiar. Y las porciones, me mata las videos que dice, ¿usted le duele la espalda de limpiar? Y dice, oh, usted no se puede agachar más. Oh, no. Usted limpia con esto y se le quiebra el palito. Oh, no. Limpia así, te lo hará feliz. Y está tomando mate, anda, limpia así. Y empieza, llame ya, y llame ya, y llame ya. Y si llama en los próximos 10 minutos, estará el mini Limpia System. Y si llama más, el hermano del Limpia System, el Limpia System 2. Y va a tener el Limpia System de bolsillo, y saca un bolsillo, o sea, así, pero tiene que llamar ya, llame ya, llame ya. Y todos aplauden en la tribuna. Y, ¡oh! Y el Limpia System lo ha dado feliz. Y termina y dice, llame ya, y llame ya. Y vos decís, ya basta, llame ya, está bien, te llamo, porque... ¿Vos sabés por qué hacen eso? ¿Sabes por qué? Porque funciona. ¿Vos te crees que la gente nos llama?
Sí, vos llamaste. Vos llamaste.
Satanás te dice, llama ya, dale. Peca ahora. No vas a esperar el sexo hasta el matrimonio. Peca ahora. Arruinaste la vida, no te lo dice. Los tiempos de Dios son perfectos. Son preciosos. Son únicos. ¿Y sabes qué? Todo tiene su tiempo y cuando el tiempo de Dios aparece en la vida. Yo conocí un matrimonio que fueron misioneros casi 40 años en mi iglesia y me dijo, él fue tan notable que me dijo, dice, teníamos casi 40 años de ministerio, pensamos que nos íbamos a dedicar a predicar, a escribir libros, y Dios nos llevó a otro lugar, nos dio un terreno gigante. Y de repente en un par de años empezó una iglesia que es más grande que la iglesia que estuvimos 40 años trabajando, e hicimos una escuela evangélica y le habían agregado unos 10 años de los 40 de servicio, y en esos 10 años Dios les había dado mucho más en edificios, en personas, en ministerio que 40 años atrás. Y él me lo contaba con su esposa, un hombre grande, ya los dos partieron a la presencia del Señor. Yo no lo entiendo. Los tiempos de Dios. Yo era chico y enseguida supe lo que mi mamá me explicó, que después de convertirme y aceptar al Salvador, mi hermano y yo, mi padre no era creyente. Así que mi mamá nos llevaba a la habitación, mi hermano era mayor que yo unos años y yo nos arrodillábamos los tres. Yo ya tendría 7, 8, 9 años, era niño y los tres orábamos. Señor, salva, papá. Señor, salva, papá. Tuve 10, 11, 15, 18, 20 años. Mientras que seguimos estando solteros, mi hermano y yo, o cada uno junto con mi mamá de rodillas, orábamos, salva a mi papá. ¿Cuántos años orás por algo? Yo tenía cerca de 25 años y estaba en Bolivia. Son muchos años orando. Y mi mamá me llama cuando no había celulares, era el año 1982. Y me dice, mi amor, papá fue a la reunión, el anciano de la iglesia le habló tan bien, llegó a casa, se arrodilló conmigo, aceptó al Salvador. Y me dijo lo que nunca olvido, mi mamá me dijo, ya todos estamos en el arca. 20 y tantos años orando. ¿Cuánto tiempo has dedicado de tu vida a las cosas valiosas de la vida? ¿Tu vida rinde para la eternidad? ¿Tu tiempo está contando para Dios? ¿Aún lo que hagas en la tarea doméstica del hogar es para lo eterno? El pecado roba, muchachos y chicas, mis queridos, el pecado te quita tiempo y eso no vuelve. Pero hay un Dios eterno que recompone lo que pasó, que lo que quitó la langosta y la oruga, dice Joel, el Señor de la infinita bondad lo suple abundantemente. Te invito en esta mañana a que le digas, Señor, yo no quiero perder más mi vida, quiero invertirla para ti. ¿Qué importa vivir 100 años si vivís mal? Lo que tenés que aprender es a vivir bien,
No te sientas viejo, no necesitas sentirte viejo porque no lo sos. Viejo es el pecado que termina la vida y que envejece la vida. Una joven, mientras que quiera cada día vivir a la manera de Dios, espera a Dios, dice, oh alma mía, ¿por qué te abates? Salmo 42, verso 3, verso 5, Salmo 43, oh, ¿por qué te abates? Espera en Dios, alma mía, en Dios he de esperar. Espera en Dios, no sé qué te pasa, espera en Dios. Estás con problemas, espera en Dios. El tiempo de Dios va a venir y el milagro va a ser, pero solo si una espera activa, una espera de confianza, una espera no de murmuración y de queja. El pecado nos sumerge en algo que arrepentidos volvemos una y otra vez para culparnos y que la culpa se convierte en el lazo que nos ata. Dios quiere sacarte a victoria, Dios quiere bendecir tu vida, espera su tiempo. Y mientras que tu alma se abate, abrazate al Dios eterno, que no está sujeto al pasado o al presente o al futuro, sino que quiere llevar tu vida a que cuente para la eternidad. Esta es una gran mañana para adorar al Dios de los tiempos y entregarle tus tiempos en sus manos. Vamos a inclinar la cabeza para orar. Al inclinar la cabeza me gustaría que le diga, Señor, estoy abatida mi alma, pero quiero esperar en ti. Quiero depender de ti, confiar en ti. Eres el Señor de la eternidad y el Dios del tiempo. Señor, quiero que mis días cuenten para la eternidad y para ti. Y si has pecado, dile, Señor, perdóname, porque el pecado me quitó tiempos. Cuando uno discute y pelea con la esposa, es un día perdido, no vuelve. El pecado roba, dile, Señor, perdóname, perdóname. Quiero vivir una vida que cuente para lo eterno. Y si en esta mañana estás donde estés, aquí o en otro lugar, donde estés, no has arreglado tus cuentas con Dios, quieres ver tu pecado perdonado y tener la seguridad de ir al cielo y ser salvo, te invito a que hables con Dios. Dios te conoce, yo no. Y Dios te habló y es hora de que le hables a Dios. ¿Por qué no le dices, Dios, perdona mi pecado? Decíselo ya ahora, perdóname. No doy más, estoy sucio, he pecado. Y dile, creo, porque sabes, la salvación es por fe, no por venir a una iglesia. Creo en qué. En Cristo, porque Cristo murió por ti. Dile, Señor, creo en Cristo, mi Salvador, quiero que Él lo sea, mi Señor, que Él lo sea. Señor, creo en Cristo que murió por mí para salvarme. Perdóname, creo en Cristo, sálvame. Y dile, Señor, ven a mi vida, ven ahora. Haz esta oración. Voy a terminar orando. Hiciste esa oración, alguien en esta mañana hizo esa oración así. Podrías levantar tu mano mostrando tu oración, tu decisión, y terminamos orando. ¿Cuántos soy así? Tu mano se puede levantar ahora. Que el Señor te bendiga. Y que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Una mano que muestra, hizo una oración. Quiero a Cristo, quiero al Salvador. Invito una vez más y oramos. ¿Alguien más así? Que tu mano se levanta indicando la oración de tu corazón. Muy bien, que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Señor, queremos solo tocar el borde de tu majestad, irnos hablando de tu eternidad, de nuestro tiempo y rendir nuestra vida a ti. Señor, ayúdanos a tener una visión clara. Estamos siempre muy apurados, estamos muy acelerados, estamos muy ansiosos. Atropellamos a todos, queremos que se hagan nuestros caprichos y gritamos con el puño elevado al cielo y te reclamamos a ti, al Dios eterno que solo quiere bendecirnos. Ayúdanos a colocar todos nuestros deseos y nuestros tiempos en tu mano. No hay apuros cuando en tu mano están mis tiempos, no haya ansiedades, porque tu tiempo es perfecto y todo lo haces hermoso en tu tiempo y tus milagros se producen en tu tiempo. Ayúdanos a aprender esto, a crecer en esto, a vivir de esta manera. Y que nuestra vida cuente para la eternidad. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.